8 y 9 minutos, 7 y 9 minutos en las Islas Canarias. Ya saben ustedes, tienen a su disposición pues nada menos que tres vías distintas para participar en este programa. La primera, el contestador de los oyentes en el 91-400-8636. 91-400-8636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o utilizar la etiqueta almohadilla sin complejos, todo junto. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre el tema que les dé la gana, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Podemos se consolida como primera fuerza política en las encuestas, tanto en intención de voto directa como en voto estimado, según el barómetro que publica El Confidencial. La formación de Pablo Iglesias ganaría las elecciones con casi un 30% de los votos. Según este sondeo, Podemos todavía no habría tocado techo y seguiría recogiendo apoyos a costa del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que ha perdido casi 3 puntos en solo un mes y pasa a ser la tercera fuerza política, con algo menos del 17% de los votos. Por su parte, el Partido Popular baja ligeramente con respecto al sondeo del mes pasado y seguiría la segunda fuerza política con un 26% de apoyos. Unión, Progreso y Democracia rozaría el 6% de los votos, seguido de cerca por Izquierda Unida y también por Ciudadanos.
Bueno, pues muy interesante el sondeo que publica hoy El Confidencial, porque sí, los datos del sondeo son correctos. Pues ese aparente estancarse de Podemos en las últimas encuestas habría sido superado y Podemos sigue subiendo a costa, fundamentalmente, de PSOE y de Izquierda Unida. No es el único dato interesante que trae el sondeo. Por ejemplo, si nos vamos a la intención directa de voto, resulta que tenemos a PP y PSOE por debajo del 8% de intención directa de voto y a Podemos sumando pues considerablemente más que la suma de PP y PSOE en intención directa de voto. Más cosas del sondeo, pues que UPyD y Ciudadanos suben, y suben significativamente, un par de puntos cada uno, lo cual quiere decir que están o bien absorbiendo voto de PP y PSOE, o bien incluso absorbiendo voto de aquella parte del electorado de Podemos que pueda estar más alarmada por el radicalismo de las propuestas de Podemos, o más defraudada por los episodios de, en fin, casta que han afectado a Podemos en los últimos tiempos. En cualquier caso, el panorama parece que se mueve. En estos momentos, PP y PSOE no llegan al 45% de los votos entre los dos, con lo cual, pues eso quiere decir muchas cosas de cara al futuro. Por lo pronto, que una coalición PP-PSOE sería inviable. Si la situación no se invierte, PP y PSOE no suman ya ni en broma los escaños necesarios como para gobernar juntos en el Parlamento. No les digo para gobernar por separado. Segundo, Podemos sigue subiendo y debido a los efectos de la ley DONT, mucho ojito, porque se empieza a aproximar a terreno donde la mayoría absoluta estaría a su alcance. Con un Parlamento enormemente fragmentado, se podría llegar a la mayoría absoluta con un 35% de los votos. Podemos está ya en el 30%. No trae El Confidencial una estimación de escaños a partir de estos resultados, pero así, a vuela pluma, ya les digo que en estos momentos estaría con esos resultados, es decir, Podemos un 30%, PSOE un 26, perdón, PP un 26, PSOE un 19, pues podríamos estar en torno a Podemos 130 escaños, PP 100 escaños y PSOE 140, perdón, y PSOE 40, con lo cual PP y PSOE pues estarían en 140, Podemos 130. Se empieza a poner la situación muy caldeada. Yo llevo diciendo hace mucho tiempo cuál creo que es la solución, cuál creo que es la única forma de frenar los bandazos históricos, que es que se deje caer a quienes, desde luego, no van a ser incapaces de impedir el triunfo de Podemos. Es decir, hay que jubilar a la casta política actual ya. Y ya quiere decir mejor antes de ayer que ayer, mejor ayer que hoy. Mejor hoy que mañana, porque cuanto más tiempo pase, menos posibilidades habrá de consolidar alternativas que, desde planteamientos de moderación, puedan, sin embargo, acabar con toda la porquería que en estos momentos tenemos en España. Pero bueno, eso depende de muchas cosas. Depende de que esas alternativas tengan altavoces, depende de que la gente compre el mensaje de esas alternativas, depende de que esas alternativas sean capaces de vender el mensaje. En cualquier caso, pues lo que conocíamos se ha acabado. Y hay que empezar a pensar en cuál es el terreno nuevo en el que nos movemos. No se crean que soy el único que está convencido de que esto se está poniendo muy calentito. Escuchen la siguiente noticia.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se enfada con las televisiones que dan cobertura a Podemos. Asegura que algunas fuerzas, refiriéndose a la formación de Pablo Iglesias, están contando con apoyos tan sorprendentes como inexplicables. Rajoy lanzó este aviso a navegantes durante un encuentro con los grandes empresarios españoles. También criticó la presencia de los dirigentes de Podemos en los platós de televisión y señala que el discurso catastrofista de la formación solo busca minar la estabilidad del país.
El discurso catastrofista de la formación solo busca minar la estabilidad del país. No, don Mariano. Quienes minan la estabilidad del país son los que han convertido la administración pública en un patio de monopodio. Los que minan la estabilidad del país son los que meten la mano en la caja y no la sacan hasta que no les pillan. Los que minan la estabilidad del país son los que permiten estrategias de destrucción constitucional que hacen que en estos momentos el Estado de Derecho esté desde hace mucho en suspenso. Los que minan la estabilidad del país son aquellos que nos hacen hacer el ridículo internacional en todos los órdenes. Los que minan la estabilidad del país son aquellos que están empeñados en mantener un Estado autonómico artificial que nos arruina y que la única ventaja que tiene es que proporciona 17 oportunidades, tantas como autonomías, para colocar a 100.000 cuñados en la administración o en cualquier organismo dependiente de la misma. Quienes minan la estabilidad del país son los que controlan el poder judicial en lugar de respetar la separación de poderes. Quienes minan la estabilidad del país son los que se limpian el trasero con la Constitución un día sí y otro también. Es decir, ustedes, señor Rajoy, el Partido Popular, el Partido Socialista, sus socios nacionalistas, los que nos llevan gobernando tanto tiempo con el único objetivo no de defender los intereses del país, no de defender los intereses del ciudadano, del votante, sino con el único objetivo de repartirse el pastel. Ustedes minan la estabilidad del país, no Podemos. Estamos donde estamos por ustedes, no por Podemos. ETA está triunfando por ustedes, no por Podemos. Los nacionalistas hacen lo que les da la gana y oprimen a los españoles cuando y como les apetece, por ustedes, no por Podemos. Y si estamos en la ruina con 5 millones de parados y centenares de miles de gentes que tienen que irse al extranjero a trabajar, porque aquí no encuentran empleo, es por ustedes, no por Podemos. Ustedes son los que están llevando al país a la situación límite a la que nos vemos abocados. Y en cualquier caso, aún suponiendo que fuera Podemos el responsable de todos los males del mundo mundial, Podemos es hijo suyo, señor Rajoy, de usted y de Rubalcaba y de Zapatero, de todos los que nos han llevado a una situación tal que en estos momentos casi uno de cada tres españoles prefiere votar a Podemos con tal de echarles a ustedes. Ustedes son los padres de la criatura. Por tanto, en cualquiera de los casos, lo que es urgente es que se jubilen ustedes y que dejen paso a nuevos partidos que sean capaces de regenerar esto desde la sensatez y la moderación. Pero vamos a su intervención y a ese aviso a navegantes que lanzaba usted, don Mariano Rajoy, en ese acto con empresarios. Empresarios entre los que estaban, pues hombre, algunos pesos pesados del IBEX 35, ya sabe usted, esos que ponen anuncios en los medios de comunicación, por ejemplo en las televisiones que sacan a Podemos. ¿A quién iba dirigido el aviso, señor Rajoy? ¿Iba dirigido a los dueños de las televisiones o a los dueños de las empresas que se anuncian en esas televisiones? Porque no necesito recordarle que hay un periodista, Pedro J. Ramírez, que ya denunció en su día cómo desde que se decretó por parte del gobierno la caza de Pedro J., pues hombre, en fin, algunas grandes empresas optaron por dejar de anunciarse. ¿Está usted intentando repetir la jugada con las televisiones y lanzando el aviso de que o dejan de llevar a Podemos o a lo mejor, en fin, hay problemas publicitarios? No sé, porque es lo que parece, don Mariano Rajoy. Vamos, muy siciliano todo, ¿no? O sea, en lugar de, a la vista de las encuestas, decir, hombre, pues si la gente no me vota, ¿será que es que tengo que hacer otras cosas? Por ejemplo, a lo mejor resulta que Cumpliendo mi programa electoral, algunos votantes ideológicos del PP los podemos recuperar. Pero no, ¿verdad? Usted quiere seguir haciendo lo que le da la gana, pero que no aparezca nadie que le pueda a la casta en general, disputar el poder. Es decir, de lo que se trata no es de ganarse al votante, sino de evitar que otros se lo ganen. Está muy bien, señor Rajoy. Pero le recomiendo que dé un paso atrás y analice fríamente esa situación, la situación que sus palabras describen. Entenderá perfectamente por qué hay tanta gente que está dispuesta a votar, incluso a Podemos, con tal de echarles a ustedes, el clan de los sicilianos, de la vida política.
El Partido Popular y Ciudadanos denuncian que existe un pacto de silencio en la comisión que investiga la quiebra de Spanair. Ambas formaciones lamentan que Convergencia y Unión, Esquerra, Iniciativa y los socialistas catalanes hayan vetado las comparecencias de los tres últimos presidentes de la Generalidad y los dos últimos alcaldes de Barcelona. Por el momento, Artur Mas, José Montilla, Jordi Pujol, Javier Trias y Jordi Hereu se libran de dar explicaciones. Los que sí acudirán a la comisión de investigación son los exministros de Fomento, José Blanco y Magdalena Álvarez, también el excomisario europeo de competencia, Joaquín Almunia, y los miembros del Consejo de Administración de la aerolínea quebrada, incluido su expresidente Ferran Soriano.
Me pensaba yo que teníamos un circo en el Parlamento catalán, pero no, tenemos dos. Uno con la comisión del caso Pujol y otro con la comisión del caso Spanair, que a mí, en fin, se me había traspapelado entre tantos hechos a los que estamos asistiendo con estupefacción en los últimos tiempos. Resulta que se hace la comisión para ver qué ha pasado con esa compañía en la que tanto dinero público de los catalanes y del resto de los españoles se enterró, y Convergencia y Unión, Esquerra, Iniciativa por Cataluña y el PSC vetan la comparecencia de los tres últimos presidentes de la Generalidad y los dos últimos alcaldes de Barcelona. Pues nada, chicos, que se diviertan ustedes en la comisión. Pero vamos, para hacer paripés, pues casi mejor se los podían ustedes ahorrar. Si una comisión de investigación no va a poder investigar, pues mal puede tener alguna utilidad. Pero bueno, ya se sabe. El oasis catalán, donde la transversalidad de la casta, pues es notable. Vamos, transversalidad en el sentido de que no se cortan un pelo a la hora de unirse desde la casposa y oligárquica derecha representada por Convergencia y Unión hasta la izquierda falsamente antisistema representada por las CUP. Ya saben, eso de salir todos juntos en la foto y darse abrazos aquí, el antisistema con el oligarca. Es todo tan bonito, ¿verdad? ¡Qué espectáculo dantesco! Pero es lo que suele pasar cuando la política desaparece y se la sustituye por la farsa. Que no solo pasa en Cataluña, también a nivel general en España, desde hace al menos 6 años con todo descaro, y si me apuran ustedes, desde hace 10, de manera subrepticia. La política ha desaparecido. PP y PSOE y los nacionalistas han convertido esto en un juego de repartos donde el ciudadano no pinta nada. Donde se adoptan unos papeles de cara a las elecciones con el fin, bueno, de que los espectadores acudan al estadio, como cuando se pelean los entrenadores del Barça y del Madrid antes del partido para que la gente pues compre más entradas, pero ya está, es todo farsa. Ahora, las últimas elecciones europeas han hecho que la política retorne, y por eso está la situación tan bonita, peligrosa, pero bonita. Al menos los ciudadanos volvemos a tener en nuestra mano la forma de obligar a todos estos a que, si no responden en un lado, pues respondan por lo menos en las urnas, ¿no? Algún gustillo nos tendremos que dar para el cuerpo.
Nuevo capítulo de descontrol en las subvenciones de la Junta de Andalucía. El gobierno andaluz repartió más de 138 millones de euros sin justificar dentro del plan de fomento y consolidación del trabajo autónomo. Son las conclusiones de un informe de la Cámara de Cuentas que revela que un 42% de las ayudas otorgadas siguen pendientes de justificar y con el plazo vencido. Por su parte, la Consejería de Economía admite que se dieron subvenciones por encima de la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía, pero alegan que se hicieron por voluntarismo para combatir el paro.
Claro que sí, hombre. Como la Fundación Evita Perón, ¿se acuerdan ustedes? Donde aquí, pues poco más o menos que instauramos un sistema de chantaje para que todo el mundo aporte a la Fundación Evita Perón y luego, pues se reparte a los necesitados sin el más mínimo control. Claro, en el camino, pues algunos se forran, ¿no? Es lo que suele pasar cuando no hay controles. La Junta de Andalucía quería combatir el paro. Y entonces, pues claro, otorgaba ayudas, pues sin control. Pues hombre, lo normal que suele pasar es que cuando el dinero viaja sin control, alguien mete la mano por medio. Y en Andalucía lo que estamos viendo supera todos los récords. Lo del tema de Bankia, Errato y demás, pues oiga, fue un saqueo. Pero si comparamos los números, pues no estoy yo muy seguro de quién gana. Y sin embargo, pues ya saben ustedes que el otro día los muchachos de las juventudes de UGT en Cataluña pues estuvieron repartiendo por ahí billetes falsos de 500 euros para denunciar la corrupción, donde mencionaban todos los casos, oiga, menos los ERES y similares de Andalucía. ¡Qué cosas! Era lo que llamaba Ortega y Gasset hemiplejía moral. Solo te funciona una mitad del cerebro a la hora de juzgar la moralidad o inmoralidad de los actos o a la hora de denunciar las corrupciones, ¿no? Alguien debería decirle al Partido Socialista que la cosa pinta un poquito mal, porque recordemos que en Andalucía gobierna el PSOE pues más o menos desde la era cenozoica, y doña Susana Díaz, actual manda más del PSOE en Andalucía, no era ajena a aquellos gobiernos en donde los dineros, con tanto voluntarismo, según ellos mismos dicen, se repartía sin control. Y en donde tanta gente se enriqueció sin control. Con lo cual, pues imaginen ustedes el panorama. Pedro Sánchez, la nada hecha hombre, cuyo recambio previsto es Susana Díaz. La que estaba allí pululando por los gobiernos andaluces mientras los dineros desaparecían, pero con arte. ¿Cuál es el futuro que le espera al PSOE? Pues ninguno, afortunadamente para España. Debería haber desaparecido hace muchísimo tiempo, y me alegra que las encuestas demuestren que sigue en caída libre. No lo he comentado antes en la primera noticia, pero que una encuesta le dé al PSOE el 16% de los votos es la monda. 16% de los votos. Oiga, un partido que llegó a tener la mayoría absolutísima en España. 16% debe de ser un poquito más de los que obtuvo Julio Anguita con Izquierda Unida en tiempos, no sé en cuántos andaba, si un 10, un 11. Dentro de nada vemos a los partidos pequeños a la altura del PSOE, como siga fagocitando Podemos al electorado socialista. Y como les digo, pues me parece una excelente noticia. Lástima que no haya pasado muchísimo antes esta desaparición de un partido que ha sido tóxico siempre y nunca útil para España.
Semana negra en la bolsa europea. El IBEX 35 cerró ayer con una caída del 2,75%. El índice se hunde cerca de un 7% y registra su peor semana desde 2012.
El gobierno crea un impuesto de hidrocarburos para compensar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos por las extracciones de petróleo y gas. El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirma que esta modificación de la ley es una cortina de humo y recuerda que los recursos naturales de las islas no están en venta.
España aportará 485 militares para la nueva misión de la OTAN en Afganistán. Su labor consistirá en adiestrar a las fuerzas afganas y participar en la gestión del aeropuerto y del hospital de la base de Herat.
Unión, Progreso y Democracia ha denunciado que todos los eurodiputados reciben dinero de una partida opaca del Parlamento Europeo. La cantidad asciende a 4.300 euros mensuales por parlamentario en concepto de gastos generales. El partido de Rosa Díaz ha exigido transparencia a sus diputados para que esa cuantía no se convierta en un sobresueldo.
En Indonesia, al menos 11 personas han muerto y más de 100 permanecen desaparecidas tras un corrimiento de tierras ocurrido durante esta noche en la isla de Java. El deslizamiento se ha producido por las lluvias torrenciales y ha destruido más de un centenar de casas.
Bueno, y hoy a las 11:30 de la mañana, para aquellos de ustedes que quieran, hay un acto de Ciudadanos con Albert Rivera en el Teatro Goya, calle de Sepúlveda número 3, junto al río Manzanares, aquí en Madrid.
Vamos con la información deportiva. Comenzamos hablando de la nadadora Mireia Belmonte, que ha batido el récord mundial de 1.500 libres en los campeonatos de España de piscina corta de Sabadell. Y ayer arrancó la jornada número 15 de la jornada de la Liga BBVA con victoria del Real Madrid. Dani Blanco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. El Real Madrid se impuso ayer 1-4 en Almería en el comienzo de la 15ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, vigésima victoria consecutiva para el equipo de Carlo Ancelotti, líder con 39 puntos y ahora parón en la Liga para el Real Madrid, que se va al Mundialito de Clubes. Ayer goles de Isco, Bale y dos de Cristiano Ronaldo, que suma ya 25 en el Campeonato Nacional. Esta tarde a las 4, Getafe-Barcelona y mañana a las 7, Atlético de Madrid-Villarreal. La Liga sigue apasionante, aunque con el Real Madrid líder con 39 puntos.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Cambia la situación meteorológica este sábado. Nos espera una jornada inestable, especialmente en la mitad oeste peninsular, donde se concentrará la nubosidad y caerán precipitaciones. Estas afectarán con más intensidad a zonas del tercio occidental, donde atención porque podrían ser localmente fuertes o persistentes. A lo largo de la jornada podrán extenderse también a otras zonas de la península, aunque con intensidad más débil. Sin embargo, no alcanzarán ni al extremo oriental ni a Baleares. En el archipiélago canario también podría llover hoy, sobre todo al norte de las islas. Por lo demás, la cota de nieve oscilará entre 1.000 y 1.400 metros en el extremo noroeste peninsular y entre 1.500 y 2.000 metros en el resto. En cuanto a las temperaturas, bajarán en Galicia, en el Cantábrico y en Canarias. Y precisamente en las Islas Canarias soplará hoy viento ocasionalmente fuerte, así como en los litorales de Galicia y del suroeste de Andalucía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.